Advertencia: el siguiente episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas debido a la naturaleza gráfica de los crímenes. Se recomienda discreción.
Una niña es adoptada y traída para formar la familia perfecta, hasta que se convirtió en un estorbo. Terminó siendo uno de los casos más mediáticos en España. Bienvenidos a Juego de Asesinos.
Familia, ¿cómo están el día de hoy? Welcome, hello, hello, Kiki, ¿cómo estás?
Hola, bienvenidos a todos a este loco podcast. Yo muy bien, Martita, ¿y tú cómo estás?
Crazy, crazy, crazy.
Crazy, dime algo que no sepa.
Eso.
Estamos reunidos aquí en este loco podcast. Les queremos recordar que Marta y yo nos iremos de vacaciones, chicos. Está por terminar la tercera temporada de Juego de Asesinos y pues no sin antes agradecerles muchísimo todo el apoyo que nos han dado hasta el día de hoy. Esperamos que les gusten y disfruten todos los 250 y cacho de episodios que llevamos. Y pues, como siempre, recordarles que no se les olvide seguirnos en las redes sociales donde aparecemos como Juego de Asesinos guión bajo podcast y a darle seguir a este botoncito que tienen aquí en iVoox.
Gracias a ustedes porque ahora hemos hecho algo que ni siquiera nos imaginamos que íbamos a poder hacer. Así que mil gracias a todos los que nos apoyan con las mecenas cada mes y a todos los que nos escuchan porque ustedes son lo mejor. Gracias, gracias. Tampoco se les olvide ir a nuestra tienda de merch para que le compren a sus personas favoritas algo de su podcast favorito, ¿right, Kiki?
Ya. Yeah. Si no decimos nosotros quién. Además, también no se les olvide que tenemos episodios extra, así que si son parte de iVoox Premium o quieren ser parte de nuestras mecenas y comprarnos un café a Martita y a mí, pues nada más tienen que darle a ese botoncito que dice apoyar. Y ahora sí, sin más preámbulos, un pequeño recordatorio.
No somos profesionales.
No somos locutores.
Ni narradoras.
Ni investigadoras.
Ni abogados.
Ni policías.
Ni especialistas de ningún tipo.
Solo somos dos simples mortales a las que les gusta mucho el true crime.
Y hacemos muchísimo research para los casos que aquí se presentan.
Usamos el Spanglish porque es lo que nos fluye.
Este podcast es una combinación extraña entre true crime y risas.
Y no, no nos reímos del crimen.
Ni de las víctimas.
Nos reímos de nuestros muy malos ejemplos.
Malísimos. Tonterías.
Mala pronunciación.
Usually me.
Yeah, me too.
Entre otras cosas.
Si en algún momento crees que el true crime, la risa o cualquier cosa que hacemos en este podcast no van de la mano,
no somos el podcast para ti. Sorry, bye.
Lo sentimos, no te vamos a gustar, créenos, pero te agradecemos que hayas intentado.
Y esperemos que encuentres el podcast de tu agrado dentro de la plataforma de iVoox, que tiene muchísimos. Yo soy Marta.
Y yo soy Kiki.
¿Están listos?
Vamos a jugar.
Asunta Basterra nació Feng Yong en 2000 en Jiangsu, China. A los 9 meses fue adoptada por Alfonso Basterra Camporro y María del Rosario Porto Ortega, una pareja que estaba pues acomodada, española, y eran de Santiago de Compostela, Galicia. Asunta fue la primera niña china adoptada en la ciudad de Santiago y uno de los primeros de toda Galicia. La madre adoptiva de Asunta, Rosario Porto, procedía de una destacada familia gallega. Su padre, el abogado Francisco Porto Mella, fue cónsul honorario de Francia. Su madre, María del Socorro Ortega, era una profesora universitaria de historia del arte de gran prestigio. Porto estudió Derecho en la Universidad de Santiago de Compostela y ejerció en el bufete de su padre después de graduarse. En 1997 fue nombrada cónsul de Francia, heredando el cargo de su padre.
Porto conoció al periodista Alfonso Basterra, natural de Bilbao, en 1990. Los dos se casaron en el 96 y vivían en un gran piso que sus padres le habían cedido a Porto. Decidieron adoptar animados por los padres de Rosario, que deseaban ser abuelos, y sobre todo porque a ella los médicos le habían desaconsejado tener hijos. Tras un proceso de 2 años, en junio del 2001, viajan a China para ir a buscar a Asunta. Desde muy pequeña, Asunta era una niña de altas capacidades. Asombraba su lucidez y su inteligencia. Cursaba estudios en el Pío XII y luego en el Rosalía de Castro, los mismos centros a los que acudió su madre. Iba a clases de francés, inglés y chino, y también tocaba piano, violín y también hacía ballet.
Wow.
She was very, very talented.
Eso. Estaba muy apegada a su abuelo Francisco. Su muerte en julio del 2012, 7 meses después de su esposa, afectó muchísimo a la niña. Por si fuera poco, sus padres se separan el día de Reyes del 2013 tras una fuerte discusión al descubrir Alfonso que Rosario le era infiel con un hombre casado. Asunta se quedó viviendo con su madre, mientras que su padre se va con la familia a Burgos y a Bilbao, de donde regresa en mayo a Santiago con 6.000 euros que su tía le había prestado. La ayuda apenas le alcanzó para alquilar un piso. ¡Wow! Ha de ser carísimo entonces ahí.
El ingreso hospitalario de Rosario en junio por un problema neurológico reúne un poco de nuevo a la pareja, pero sin roce, solo como amigos y padres de la niña. Él se ofrece a cuidarla y ayudarle con Asunta, pero a cambio le exige que abandone a su amante. Rosario recibe el alta y Alfonso sí cumple lo prometido. Se desvive en atender a la hija y colmar de cuidados a la madre. Muchas veces salían, comían y cenaban juntos los tres, o veían películas en el salón en Amor y Compañía. Representaban la imagen perfecta de la familia ideal. Y ahí ya sabemos que hay un problema, ¿no?
Eso. Uh-huh. Pero en el mes de junio, sin saber quién convenció a quién, deciden que deben deshacerse de la niña. Las razones no son explicadas, pero hay muchos rumores o chismes, como les decimos nosotras. A principios de julio empiezan a ocurrir hechos insólitos en esa casa. En la noche del 4 al 5, un hombre enmascarado trató de estrangular a Asunta mientras dormía. Su madre contaría después que la niña dejó las llaves pegadas en la puerta por fuera. Entonces han de estar haciendo estas cosas pues para cubrir sus pasos, ¿no?
Es raro. A mí, ¿no es extraño que los niños dejen las llaves pegadas en la puerta?
No.
No.
Yo lo he hecho varias veces.
Ya, yeah, o que la puerta se quede abierta cualquier día. Like, what are the chances que casualmente va a entrar un hombre enmascarado a tratar de estrangular a tu niña? And then he's just gonna leave. Without taking anything, sin llevarse nada, sin hacer nada.
Y sin hacerle nada a nadie más en la casa. Really?
Y que no escuches, ¿no? O sea, like, específicamente a eso va.
Mm-hmm.
Es raro. A la mañana siguiente deciden hacer acopio de recetas de cajas de lorazepam, un ansiolítico potente indicado para el manejo del trastorno de la ansiedad y provoca sueño. Alfonso acude a la farmacia de Orio el 5 de julio y ahí se lleva 50 comprimidos. Yo quiero que me expliquen si en España los medicamentos se otorgan sin receta, porque esa parte de solamente ir a la farmacia y recoger 50 comprimidos o si se compran o porque yo pienso que esta debería ser una sustancia controlada y como yo no conozco bien cómo se hacen este tipo de cosas en España, pues estaría padre que nos dejaran saber en los comentarios pues cómo funciona, ¿no?
Pues imagínate, también en México se sabe que puedes comprar cualquier cosa mientras tengas dinero, ¿no?
Uh-huh. Eso es lo que yo me pregunto. Me pregunto si necesitas receta o si no necesitas receta para este tipo de medicamentos.
Uh-huh.
Pues 4 días después, el 9 de julio, la víctima acude a su clase de música porque había después de haber dormido en casa de su padre y no pudo recibir su clase porque estaba como en estado de sonambulismo. Esto lo explicó la profesora.
A la semana, Asunta pasa unos días en Porto Novo, rodeada de amigas, y regresa el 17, el mismo día en que Alfonso vuelve a acudir a la misma farmacia para comprar una caja de 25 comprimidos. Luego tendría que regresar a la botica para que, pues, le dieran más, pues había perdido el anterior, según él dijo. En total, él adquirió en julio 125 comprimidos, que igual, que digo, ok, ¿los perdí? ¿Really? ¿Y luego le dan más?
Por eso te estoy diciendo que a mí se me hizo muy extraño. Obviamente, nosotras no sabemos del caso, es nuevo para nosotras. Yo no lo había escuchado antes hasta que ustedes lo mencionaron en los grupos. Pero se me hace súper extraño la facilidad con la que este señor va todos los meses, estos 3 meses antes del incidente, a conseguir medicamento para la ansiedad, que es un somnífero. Y dices, ¿con qué facilidad lo recogió, no? ¿Y para qué necesita tanto? Porque también esa es otra, ¿para qué necesitas tanto somnífero? Pero en fin. El día 22 se produce el episodio más grave de somnolencia. La profesora de la escuela de música a la que acudía Asunta declaró en el juzgado que la niña le había dicho que sus padres la estaban engañando y que su madre le había dado unos polvos blancos que la tuvieron 2 días dormida. La madre más tarde trataría de justificar sus actos diciendo que era medicina para la alergia. Nada se sabe de lo que ocurre en esa casa hasta el 30 de julio, cuando Rosario, la madre, acude a consulta con el psiquiatra Ramiro Touriño. Le miente y le dice que no se estaba medicando cuando Alfonso llevaba todo el mes retirando Orfidal. Así que este médico le vuelve a recetar Lorazepam.
So, ya le dieron, ponle tú, le dan una cantidad grandísima de medicina y... De acuerdo a esta niña, se la dan en polvo. Me imagino porque no pueden decirle, tómate 50 pastillas, ¿no? Entonces, imagínate la cantidad de polvo que le dan a esta niña para que se la tome. Ha de ser una cantidad, pues, grande, ¿no? Porque igual las pastillas, si las deshaces, se hacen polvito. Pero cuando tienes más de 50 en un paquete, pues...
Y no le estaban dando suficiente para matarla, pero le estaban dando suficiente para hacerla dormir varios días.
Me imagino que a lo mejor pensaban que si le daban la suficiente, ella se iba a dormir y se iba a morir, pero seguía despertando. Porque si te pones a pensar cuánta cantidad empezaron a darle y cada vez le subían y le subían y le subían, han de haber dicho, oh crap, esto no está funcionando, hay que darle más y más y más. Y cada vez la niña despertaba, entonces se quedaban de, oh, no, okay, necesitamos más, ¿no? ¡Qué horror! ¡Qué horror! Pues no hacen uso de esta receta en todo agosto. No la necesitaban para nada, pues Asunta pasó casi todo el mes lejos de ellos. Del 31 de julio al 20 de agosto, con su madrina en Villanova, y luego en septiembre, la niña es invitada por la cuidadora a pasar una semana en Val do Dubra. Ya en Santiago, Asunta falta a ballet, y no puede acudir a clase al segundo día del curso porque, según sus padres, se encontraba mal. El día anterior, el 17, Basterra había acudido de nuevo a la farmacia para agarrar 50 pastillas de Lorazepam.
Lo que no hace sentido es que en todo agosto que la niña no estuvo en casa, no se compraron las pastillas. Cuando la niña regresa a casa el 17 de septiembre, ellos dicen, oh sí, ahora vamos a ir por la receta médica de 50 pastillas de Lorazepam. So, las pastillas eran recetadas para la madre, para controlar su ansiedad y para cualquier problema neurológico que ella tenía, porque esto tampoco se especifica. En otras fuentes se especificaba que a lo mejor ella padecía de depresión, ansiedad y todos esos trastornos, pero que también tenía problemas neurológicos. Entonces, de ahí era de donde sacaban las pastillas.
Pues para los que no saben, lo que estas pastillas son para tratar como personas que tienen epilepsia, usan este tipo de medicamento. Entonces, tal vez tenía algo así la señora. Pero igual, entonces, si la tomas como no debe de ser, o sea, te causa lo que es paranoia, te impara lo que es la memoria, la coordinación, todo eso. O sea, te afecta muchísimo.
Por eso decían que cuando la niña se presentaba a clases estaba somnolienta, estaba como no entendía qué era lo que estaba pasando, y la niña le explica a su profesora que le habían dado, que había pasado los 2 últimos días dormida, que sus padres la estaban engañando porque le daban un polvito blanco. Imagínate, a lo mejor le decían, tómate esto para la alergia, y ella se lo tomaba sin saber que le estaban haciendo daño. Sí.
Wow.
Pues el 20 de septiembre, Asunta se queda sola en casa todo el día porque su madre se va de paseo con su amante a Pontevedra y se le hace tarde, así que le llama al padre y le dice que está liadísima con una amiga y le pide que por favor se ocupe de la niña. Asunta fue reportada por primera vez como desaparecida por sus padres a las 10:17 de la noche el sábado 21 de septiembre del 2013. Habían almorzado juntos en la casa de su padre esa tarde. Asunta fue vista en la cámara de seguridad de un banco a las 2 de la tarde caminando hacia la casa de su padre y después apareció en esa misma cámara de seguridad a las 5:21 regresando a casa, donde vivía con su mamá. Porto, la madre, fue vista por la misma cámara de seguridad caminando hacia casa a las 5:28.
Porto inicialmente les dijo a los investigadores que se había ido de casa alrededor de las 7 p.m., ¿no? Dejando a Asunta en casa haciendo los deberes. Dijo que había conducido sola hasta la casa de campo de la familia en Teo, ubicada a unos 20 minutos de Santiago, y que cuando regresó a su departamento a las 9:30 de la noche, Asunta estaba desaparecida. Porto dijo que llamó al padre de Asunta y a muchos de sus amigos, y ninguno de los cuales le había visto ni sabían dónde estaba. Ok, acuérdense, es una niña. Ok.
She's 12 years old.
12 años. Nada más se va y le llamas a los amigos a ver dónde está. O sea, no. What? What?
Pues posteriormente los investigadores recuperaron imágenes del video de seguridad de Porto y Asunta en una gasolinera en la ruta hacia Teo a las 6:20. Esto contradice la cronología de Porto y la historia de que había dejado a la niña en su casa haciendo tareas esa tarde. Tras conocer sobre el video, Porto cambia la historia. Esta vez les dice que Asunta la había acompañado brevemente a su casa del campo, pero que rápidamente la llevó de regreso a Santiago, porque la niña había querido terminar sus deberes. Porto afirmó que después de dejar a Asunta en su casa, fue a una tienda de artículos deportivos a comprar un artículo para la clase de ballet de la niña, y que no entró porque se dio cuenta que había dejado su bolso en Teo. Porto afirmó después que regresó a la casa de campo en Teo para recuperar su bolso. Luego fue a una estación de servicio, pero no llenó su tanque porque se dio cuenta de que no tenía su tarjeta de descuento.
Ok. Tú y yo que tenemos un niño de esta edad, ¿cuál niño quiere regresar a casa para hacer sus lo que sea?
Nothing, no one.
Ningún niño te va a decir, mamá, llévame a mi casa para hacer lo que tengo que hacer.
Mis deberes.
Mis deberes. What? No. Mis quehaceres. No, no. Si los traes en las calles, entre más tiempo pasen afuera de la casa, mejor.
Mejor. Así que,
fishy.
Además, ¿quién diablos hace, o sea, quién diablos hace en tu sano juicio, Marta? O sea, como mujer, como mamá, ¿tú manejarías tanto? Ir a la casa de campo, regresarte, darte cuenta que no tienes tus cosas, luego manejas de regreso otra vez para traer tu, te das cuenta que no tienes tu tarjeta de descuento, no pones gasolina cuando ya manejaste todo lo que manejaste. A mí no me hace sentido. Si a mí se me olvidó mi bolso en la casa de campo, mañana voy. O sea, ¿qué rayos? ¿Yo por qué voy a manejar ahorita en la noche de regreso otra vez a la casa de campo a recoger mis cosas y luego regreso y porque no traigo mi tarjeta de descuento no pongo gas? La voy a ocupar, ¿sabes? No sé, la historia de ella es así.
Ahora no me ahorré los centavitos que me iba a ahorrar. Mañana lo ahorro. O sea,
Ya los embarraste en la carretera porque literal te fuiste back and forth todo este tiempo. Estás yendo y viniendo de la casa de campo.
Qué pendejos.
No hace sentido, la verdad.
La policía examinó las imágenes de video de 33 cámaras de seguridad alrededor de Santiago y no encontró ningún video del automóvil de Porto en ninguna de las carreteras por las que afirmó se había ido esa tarde. La policía a cargo del caso llegó a creer que Porto y Asunta llegaron a su casa en Teo poco después de las 6 de la tarde y que Porto salió de la casa alrededor de las 9 de la noche. El cuerpo de Asunta fue descubierto en la madrugada del 22 de septiembre del 2013, alrededor de la 1 de la madrugada, al costado de una pequeña carretera de montaña en Teo, a pocos kilómetros de la casa de campo. Poco después, Porto y los investigadores fueron juntos a la casa de campo, donde se le dijo a Porto que no tocara nada, ya que la casa podría ser la escena de un crimen. ¿Podría? ¿Crees?
Porto le dijo a la policía que necesitaba usar el baño, así que un oficial la siguió escaleras arriba y la encontró tratando de recuperar el contenido de una papelera en el dormitorio. El contenedor contenía un trozo del mismo tipo de cuerda naranja con la que se había atado las extremidades de Asunta cuando se encontró su cuerpo. Los científicos forenses finalmente no pudieron determinar si la pieza desechada provenía del mismo rollo utilizado en el asesinato. La investigación sobre la muerte de Asunta fue nombrada Operación Nenúfar por los detectives, quienes notaron que a la luz de la luna el cuerpo de la niña con su camisa blanca parecía flotar sobre el suelo como una flor.
Pobrecita.
No.
El 24 de septiembre, apenas días después de hallar el cadáver, la propia madre, Rosario Porto, es detenida e imputada por un delito de homicidio debido a las incongruencias y ambigüedades de su testimonio y por las versiones contradictorias, entre comillas, de sus declaraciones. El 25 de septiembre, un día después de la detención de la madre, las autoridades arrestan al padre, Alfonso Basterra, imputado también de un presunto delito de homicidio. Y para el 27 de septiembre, el juez encargado del caso decreta la prisión para los padres adoptivos de Asunta, que bien merecido.
El 4 de octubre se recibió el primer resultado de los análisis toxicológicos del cadáver de la niña. Se presentaban dosis elevadas de ansiolíticos. Días después, los análisis de la ropa de la menor revelan restos de semen en su camiseta tras las evaluaciones preliminares. El análisis toxicológico de Asunta confirma que la niña había consumido altas dosis de sedante desde julio y también en las horas previas de su muerte.
El juez levanta el secreto de sumario del caso Asunta Basterra. El magistrado está convencido que los padres de Asunta, separados por aquel entonces, tenían un plan concordado para matar a la niña. En diciembre se identifica al hombre cuyo semen había sido hallado en la camiseta de la niña. Se trata de un hombre de nacionalidad colombiana residente en Madrid, que acaba siendo imputado en el caso, aunque en que niega haber estado en Galicia el día del homicidio.
En esta parte hay mucho chisme, Marta, mucho chisme. Este caso es uno de los más mediáticos y con mayor número de medios cubriéndolo. Y en estos, yo les voy a dar el off the grid. Like, esto no es como que sea real. Esto es pleno chisme. Yo se los estoy dando porque yo no lo pude comprobar, pero había varios fuentes que aseguraban que el semen era del padre. Pero como la familia es de dinero, muchas de las pruebas se echaron a volar, si eso hace sentido. Incluso con la madre. Conforme va pasando este caso y conforme nos vamos enterando de más información sobre los supuestos hechos, yo pienso que si es una teoría conspirativa, yo pienso que mientras más loca, yo creo que suena como más real.
Y muchos lugares te dan tanta información y no sabes si es información verdadera o si es información que la gente escucha, chisme. No se sabe. Pero casi la mayoría de estos casos, no todos, pero muchos de ellos tienen tanto que lo ponen en el caso y se hace una cosa de chisme, ¿no?
Uh-huh. Es mucha especulación, demasiada especulación. Y al final de cuentas te das cuenta que en realidad no hay un protocolo cuando se trata de homicidio.
Eso.
Y ese es un problema porque cuando no tienes un seguimiento específico, cuando cubres tus casos de asesinato e incluso los casos de desaparición, tienes casos como estos donde son súper mediáticos, hay un montón de chisme y para deshebrarlo es bien difícil.
Pero igual, no es solo España, también hay otros.
No, sucede otros en otros países también. So, en enero del 2014, el juez cursa una denuncia por infiltración de audios que provienen de los padres de la menor, en donde se les escucha conversando y utilizando frases como "tú y tus jueguitos". ¿Te has dado tiempo de deshacerte de eso? Mientras el padre le indica, cállate, que a lo mejor nos están escuchando. este diálogo, que sería después nulo en las cortes. Para el 2 de abril, el juez levanta la imputación del tercer imputado, de este caso, el dueño del semen encontrado en la camiseta de la niña, debido a que el laboratorio cometió un error de contaminación donde se procesan las pruebas. Y es aquí donde entra esa teoría conspirativa de que es muy posible que el semen era del padre, porque al padre se le hace un... Nosotros en Estados Unidos lo llamamos como, like, analysis of character. En la corte se explica que el padre tenía mucha pornografía que tenía que ver con asiáticas. Y como la niña es china, estaban diciendo el padre tenía fantasías con mujeres asiáticas, therefore hizo cosas con la niña y después la asesinan, y para cubrirse, como tienen dinero, esconden todo. Ahí es donde está el chisme. Eso es lo que les iba a explicar. Y todo esto, como les digo, yo no sé si sea verdad o no. Yo no sé. Es una teoría que la gente tiene, y es una teoría que los medios utilizaron por un tiempo como para levantar el caso más, porque era muy mediático.
Y quién sabe si hubiera sido real, si el semen hubiera sido identificado correctamente. El 25 de junio, la fiscalía pide 18 años para cada uno de los padres por su asesinato. La acusación popular por la Asociación Campo Amor pide 20 años. Después del primer aniversario de la muerte de Asunta, su madre publica en los periódicos la única frase: "Te querré siempre, mamá". ¡Ugh! ¡Qué asco de mujer! El 29 de septiembre del 2015 arranca el juicio por el caso Asunta Basterra. Rosario Porto se declara inocente y asegura que la niña había tenido unos buenos padres. Sí relata algunos episodios violentos entre ella y su ex marido, pero nunca con la niña. I'm sorry, pero no puedo creer que después de tanto que le hicieron a esta niña, no había cosas más escondidas en esa casa, que estaban tratando de esconder estos dos hijos de su, ¿sabes? Ya sabes qué. Porque ¿cómo es que le van a hacer tantas cosas a una niña para asesinarla, pero luego te dicen, no, todo estaba muy bien, la casa estaba bien, teníamos todo bien?
We were good.
La amábamos. Ok, 12 añitos de la vida de esa niña, yo pienso que sufrió muchísimo hasta su muerte, pobrecita.
Uh-huh.
Lo malo es que ella no sabía, porque me imagino que desde que empezó a saber lo que estaba pasando en su casa, era normal para ella. Ponte tú, los chismes o no chismes, de todos modos, aunque hubieran sido chisme o no, era normal para ella lo que le estaba sucediendo en esta casa. ¡Qué horror, pobrecita!
Y al final de cuentas, si te pones a ver, toda la evidencia que tienen es circunstancial. O sea, todo es circunstancial, porque tú sabes que la niña tenía tanto medicamento en su cuerpo. Tú sabes que fue asfixiada mientras estaba dormida. Tú sabes, o sea, sabes cómo murió y sabes cómo presentaban el cuerpo de la niña, pero al final de cuentas todo es circunstancial, porque cuando se llevan estas personas a corte, no hay nada. ¿Sabes? Todo es circunstancial.
Sí, pues porque según ellos, la única evidencia que tenían realmente fue... You know, no fue demasiado para culparlo. So, es circunstancial, circunstancial, como dices tú. O sea, no tenían nada.
Okay. La única cosa que tenían era que su confesión no hacía match. Que después ella sí se sitúa en la casa de campo donde se encuentra el cuerpo de la niña. ¿Sí sabes?
Yeah.
Entonces, es como que una cosa con la otra es muy contradictoria y no hace sentido. Además, dicen que la evidencia que encontraron, la que ella estaba tratando de deshacerse, la que encontró en el bote de basura. Después la misma corte dice, no, ese mismo lazo no era el que tenía la niña amarrado. Entonces, entonces ¿cómo hace? ¿Sí me entiendes? Es like, what are you doing?
Qué coraje, qué coraje.
Pues al final, el 9 de octubre, una psiquiatra revela que Rosario Porto tenía deseos de morir desde el 2009. La especialista del Centro Sanitario La Robleda, en Compostela, había atendido entonces a la madre cuando declaró en juicio que ella tenía deseos de morir, aunque aseguró que se suponía que era un riesgo para ella misma, pero no para terceras personas. Durante el juicio, dos especialistas del Instituto de Ciencias Forenses de la USC que se ocuparon del análisis toxicológico de la sangre, orina y contenido gástrico de la menor, aseguraron que la niña había ingerido un mínimo de 27 pastillas de ansiolítico de la marca Orfidal, que si recuerdan es el medicamento que el padre recogió. Las defensas de los padres insistían en que no había pruebas en contra de ellos.
El 26 de octubre, el jurado popular que juzga a Rosario y Alfonso por la muerte violenta de su hija comienza la deliberación. 30 de octubre se conoce el veredicto del jurado que considera a los padres culpables. La decisión del jurado, después de 5 días de deliberaciones, incide especialmente en la culpabilidad del padre, contra el que pesaban pruebas menos firmes que contra la madre. Apenas 2 semanas después de conocerse el veredicto, en noviembre 12, se da a conocer la sentencia contra los padres de Asunta Basterra. 18 años en cárcel por cada uno, por un delito de asesinato con la concurrencia de la agravante del parentesco. Ugh, que no es mucho, no es nada.
Sentencias chiquitas. El 23 de febrero del 2016, el letrado de Rosario Porto, José Luis Gutiérrez, rechaza la existencia de prueba de cargo contra su clienta y pide la absolución frente a la sentencia que la condenó a los 18 años de cárcel. Argumenta que se le condenó en base a especulaciones y a una idea preconcebida. Primero se determinó su culpabilidad y luego buscaron los elementos que pudieran sustentarla. El 16 de marzo, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia desestima los recursos de ambos y confirma la condena de 18 años de cárcel. Según este tribunal, fue Rosario Porto la que asfixió a la menor, sin la colaboración del padre, aunque el plan había sido concebido con él. Por este motivo, la condena es la misma para ambos. Prácticamente utilizaron ese de que si uno lo hace, también el otro es igual de culpable, pero solo les dieron 18 años. Ugh.
El Tribunal Supremo considera que Alfonso Basterra también es autor del asesinato, ya que participó en plano de igualdad con Rosario Porto e intervino en actos esenciales que condujeron a la ejecución del hecho criminal. Así argumentaba en la sala de lo penal en una sentencia que desestimaba los recursos presentados por los padres y que se había hecho pública en octubre. Sin la intervención del recurrente, no hubiera podido ser llevado a cabo el macabro desenlace.
En pocas palabras, tuvieron que haber danzado los dos, si no, no se hacía. Porque si uno no estaba de acuerdo, obviamente uno de ellos la iba a salvar. Uh-huh. ¿Estamos?
O si no la salvaba, por lo menos decía algo.
Exacto, o sea, si los dos estaban, obviamente si los dos no estaban de acuerdo y este caso es plenamente de la madre, obviamente el padre iba a decir, oye, ¿por qué la niña duerme tanto? Oye, ¿por qué la niña? ¿Sí me entiendes? Y entonces decir, oh, okay, yo no estoy de acuerdo que la niña esté con la madre porque la madre le hace cosas. Pero right. Ninguno de los dos dijo nada. Y al final la niña amanece muerta. Y además el padre va y recoge pastillas de la farmacia. O sea, el 24 de febrero del 2017, la madre de Asunta, Rosario Porto, tiene que ser ingresada a un centro hospitalario después de haber ingerido un elevado número de pastillas en prisión. Rosario fue llevada desde la cárcel a Teixeiro, a Coruña, donde se encontraba a punto de ser trasladada a otro centro penitenciario, el de A. Lama, para cumplir el resto de su condena, al Hospital Universitario de A. Coruña, tras ser hallada inconsciente en su celda. El 21 de septiembre del 2017 de este mismo año y poco después de aquel intento de suicidio, Rosario contrató otra vez este mismo texto en el periódico para recordar a su hija en el aniversario de su muerte y usó la misma frase que había usado anteriormente. Te querré siempre, mamá.
Ay, qué asco de mujer. El 12 de noviembre del 18, Rosario vuelve a intentarlo. Interna, ya en la prisión, la madre de Asunta se enroscó un cordón alrededor del cuello estando en la ducha. Llegó a alertar a su compañera de celda, por lo que los funcionarios de la prisión acudieron de inmediato y el episodio no pasó de ahí. En aquel momento se reforzó el protocolo de prevención de suicidios.
El 12 de diciembre del 2019, Rosario Porto fue ingresada en la enfermería del penal por una depresión profunda que llevaba arrastrando desde hacía muchos años. Su abogado defendió una vez más ante los medios la inocencia de su cliente y aseguró que aunque ella no quería, él le recomendaba pedir permisos para poder forzar cuanto antes una clasificación en tercer grado y la anticipación del cumplimiento de la pena, es decir, que la dejaran ir antes. Eso sí, por indicación suya, porque ella no quería saber absolutamente nada de su libertad, entre comillas.
Imagínate, ha de estar en la cárcel sola, sin poder hablar con nadie, ni está pensando en lo que hizo. Qué bueno. Por eso está deprimida y por eso tiene estas cosas que le están pasando. Y es muy bien merecido que se ponga a pensar en lo que hizo.
Ya, pesadez en el alma por lo que le hizo a la pobre niña.
El 22 de marzo del 2020, la madre de Asunta es trasladada a otra prisión, esta vez a la cárcel de mujeres de Brieva, después de haber pasado por las de Teixeiro y Alhama. Según varias fuentes consultadas por el Correo Gallego, la madre no aceptó de buen grado la decisión de que se alejara de su tierra y fuera trasladada desde un centro en el que ya se había integrado. En esta prisión presuntamente se mantenía activado el protocolo antisuicidios. Para el 28 de mayo de 2020, tanto a Rosario como a Alfonso se les deniegan sendos permisos para salir de la prisión, derecho al que tienen permiso desde que se cumple una cuarta parte de la condena.
Y el 18 de noviembre del 2020 encuentran el cadáver de Rosario Porto en su celda. La reclusa ya no estaba sometida al protocolo antisuicidios en la prisión de Brieva. Ante la ausencia de síntomas y la existencia de cierta normalidad psicológica, entre comillas, en su conducta, pues cometió suicidio. ¿Por qué sus padres decidieron acabar con la vida de Asunta? Eso quizás jamás lo sabremos.
Yo no sé cómo van a sacar a una niña que está sufriendo de un país y llevársela a otro país a sufrir más.
Es que ¿para qué adoptan?
¿Para qué adoptas? Si no la vas a querer para siempre, no es como un cachorrito, es una niña.
Ya, o sea, no puedes agarrarla y decir, ay, pues ya me aburrió, ¿no? O sea, ya, como que ya no quiero. I mean, you can't do that.
No tiene otra. Ella no tiene. No es un cachorro, como digo, no es una mascota, es una niña, es una vida.
Ay, qué asco. Yo entiendo, la verdad que entiendo mucho que en la corte, y obviamente nosotros estamos tocando este caso quizás muy por encima, porque la información, chicos, es bastante limitada para nosotros y es muy posible que sea por restricción de área. Pero digo yo, las cosas que se llevaron a la corte sí eran circunstanciales, pero eran muy pesadas. O sea, yo pienso que el hecho de que la niña tuviera casualmente los mismos somníferos que tenía la mamá, o sea, ya con eso ya es mucho. Que la mamá haya corrido a ver la basura para poder deshacerse de algo, dice mucho. Que ella misma se haya situado en una de sus confesiones en la casa de campo donde se encontró el cuerpo de la niña, dice mucho. Si hay sumario o si hay algún tipo de autopsia, estos papeles yo no creo o no sé si sean públicos, como aquí en Estados Unidos que todo es récord público. En el caso de esa niña no hay nada. Entonces, no sé cuáles fueron las otras pruebas que se hayan utilizado en contra de ellos en prisión, pero yo pienso que por lo menos con lo circunstancial está muy pesado el caso hacia ellos.
Lo bueno es que pudieron agarrar una sentencia aunque no tenían más evidencia. O sea, claramente algo sucedió en esa casa, asesinaron a la niña. No había nadie más involucrado que ellos, entonces por lo menos recibieron algo. Y la madre, pues, me imagino que tenía tanto en qué pensar mientras estaba en la cárcel por lo que hizo y por eso se suicidó. O sea, el suicidio es una cosa muy horrible. Ustedes saben que nosotros es una cosa de las que hablamos todo el tiempo y nosotros siempre les pedimos que pidan ayuda. Es tan triste. Pero imagínense estar encerrados en una cárcel donde no tienen nada que hacer y es lo único que tenía ella que hacer era pensar en lo que había hecho. Y me imagino que por eso lo hizo, ¿no? Porque pues Es algo que es tan horrible que como, yo no sé cómo podrían haberlo hecho por tantos, tantos días. O sea, no fue esa y ya. Y por eso te digo que ellos pensaron hacerlo con pastillas desde el principio. Y como la niña no moría, seguían dándole y dándole y dándole más. Y la niña seguía con vida y han de haber dicho, crap, entonces, ¿cómo lo hacemos? Y así terminaron. Pero eso de que ya tenían días planeando cómo hacerlo, pues premeditado, ¿no? Era una cosa horrible. Uh-huh. Y cada día pensarlo más y más y cada día cambiar de lo que iban a hacer. O sea, eso es una cosa de monstruos. Es horrible pensar en eso todo el tiempo. ¿Cómo le vamos a hacer ahora? Están hablando de una persona que quieren asesinar. Uh-huh. O sea, es el pensamiento de estas personas.
¿Qué? ¿Sabes lo que a mí me sorprende? A mí me sorprende mucho el hecho de que estaban separados.
¡Eso!
Estaban separados. Y a pesar de estar separados, está como, like, ¿cómo se puede decir? Complicidad de decir, yeah, we're gonna do this. Like, vamos a hacer esto y nos va a funcionar. Como y la verdad que es que cada vez...
Y como que era el resistor que los unía, ¿no? O sea, en right. eso se juntaban y han de haber dicho, oh, mira, nos estamos hablando, estamos juntos. O sea, ¡qué mente!
Además de que, como dicen, los abogados del padre estaban como, ya, pero es que por eso él no hizo nada, fue ella, todo fue ella. Y después dices, ¿quién fue a la farmacia? ¿Quién recogía las píldoras? La niña pasaba días con él y luego iba a sus clases y las maestras la veían somnolienta. O sea, obviamente ahí hay una complicidad entre ambos. Pero
y como dijiste tú, si uno no quería, el otro no lo iba a hacer. Claro que los dos estaban de acuerdo.
Sí, porque uno de los dos tiene que tener cerebro y decir, oye, a la niña le está pasando algo, ¿no? O claro. sea, cuando uno ve a sus niños enfermos, uno dice, ah, cabrón, se enfermó. ¿Qué pasó aquí?
Y más cuando tienen dos casas.
Ajá, cuando tienen dos casas le dices, le hablas a la madre, hey, oye, pues ¿por qué está la niña mal? ¿O por qué vino así? ¿O por qué esto? Si hubiese sido solamente uno, el otro hubiera respingado.
Inmediatamente.
Obviamente. Sí, claro. La hubiera llevado al doctor, preguntado por qué está pasando esto, qué tiene la niña. Pero yo siento, y la verdad es que no quiero entrar mucho en detalles y no quiero que me odien por esto, pero es que yo siento que a lo mejor alguna de las teorías que tienen de conspiración sobre este caso puede ser cierta. Puede ser que la niña estaba siendo abusada. You never know.
Nunca sabes.
You never know. Así que por eso es que, no sé, este caso a mí, aunque es circunstancial y aunque tiene, este me hace como muy heavy, muy pesado para eso. Y a la pobre niña al final le quitaron su vida. No sé por qué la adoptaron. En ese sentido, digo yo, ¿para qué adoptan? O sea, simplemente no.
Los casos que me hacen enojar, Kiki, tú sabes.
Yeah, I know. Estos son, cuando a mí me lo contaron la primera vez, yo dije, no, es que ¿para qué? ¿Por qué? Yo así como de rabia, ¿no? Pero es que casos difíciles, man. Casos bien difíciles. Pero bueno. En fin, ahora sí, vamos a cambiar de aires. Acompáñennos a nuestro nuevo segmento.
Bienvenidos a nuestro segmento llamado La Humanidad Aún Existe. Ya saben que terminamos nuestros podcasts largos con una historia feliz porque hay ocasiones en las cuales nos olvidamos que la humanidad aún existe. Si ustedes quieren compartir su historia, por favor, mándenla a nuestro email, juegodeasesinosk@gmail.com o por mensaje en Facebook o Instagram.
Aún faltan varias semanas para la Navidad, pero llegó... pero llegó muy temprano para este papá gravemente enfermo. Matthew Sandbrook, de 36 años, en Warren, England, había experimentado la Navidad como nunca antes. Disfrutó de esta ocasión extraordinaria con su novia Rebecca Rushton y sus hijos Connor, de 15 años, Kyle, de 13 y Tyler, de 9.
Esto sucedió cuando alrededor de 200 personas, familiares, amigos e incluso extraños, fueron a su casa a cantar canciones navideñas. Cantaron Merry Christmas, Everyone, The Shaken Stevens, Fairy Tale of New York. Y fue un momento tremendo cuando empezaron todos a cantar Stand By Me, de Ben E. King. Que podría ser su forma de decir que estaban de pie junto a Matthew, mientras se enfrenta a una gran batalla. A Matthew lo diagnosticaron con un tumor cerebral. Su familia quiere que cada momento de su vida sea memorable y especial. Esto fue el motivo que su prima Nikki Lee organizó este evento. Ella se coordinó con diferentes personas en su comunidad para hacerlo posible.
Dijo, era increíble. Todo el trabajo duro, las noches de insomnio y muchos mensajes de texto valían la pena. Lo voy a citar. Mis emociones habían subido y bajado, pero al verlas todas juntas, estoy tan feliz de haberlo logrado. Matthew y su familia no lo podían creer, que todas estas personas hicieran todo lo posible para que él sintiera el calor de la Navidad. Tenían una máquina de nieve que fue una maravilla para los niños. Christy Crowling, vestida como una elfa, comenzó a dar palitos luminosos a todos los niños. Ni siquiera conocían a Matthew personalmente, pero querían que este evento fuera muy especial para él y para su familia.
No terminó simplemente ahí. La gente sacó sus teléfonos móviles y los sostuvo en el aire con sus linternas encendidas, así como los concerts en los 80s con los encendedores. Cantaban Snow Patrol's Run y era como una escena de un concierto donde los artistas eran las personas. Matthew expresó su más sincero agradecimiento y dijo, lo voy a citar, quiero agradecer personalmente a todos y cada uno de ustedes. Ayer fue un día tan especial, absolutamente increíble. Fue un shock y una sorpresa total. Mis hijos, Beck y toda mi familia atesoran estos recuerdos para siempre. Mi pelea comienza mañana. Esperemos que ocurran milagros. Y ojalá ocurran milagros.
Ciertamente, el amor y la bondad nunca pasan de moda. Ver a la gente conmovida y renovada es suficiente para mantener este ciclo de amor y bondad. Cada pequeña o gran cosa buena que hacemos por alguien es muy importante. Así que muchos Matthews experimentan amor y bondad a través de sus encuentros con nosotros todos los días. Así que chicos, son responsables de dar por lo menos un acto de bondad a alguien. Ni siquiera necesitan dinero.
No, pay it forward, o sea, con algo. Con ayudarle a su vecino a tirar la basura, con ayudarle al vecino a limpiar algo, o sea...
Cuando ven una viejecita cargando cajas, súbanlas a su carro.
Cositas. Bueno, no a su carro de ustedes, al de la señora. Porque eso es robo, Kiki.
Oh, shoot. I forgot.
No le hagan caso a Kiki y le roben a una viejita, ¿ok?
Fine.
Así que hagan algo, por lo menos algo bueno que les ayude a dormir más a gusto.
Sí, chicos, así que esperamos que les haya gustado el episodio. Por favor, no se les olvide seguirnos, hablarnos, decirnos. La temporada se está por terminar, chicos. Síganos en redes sociales si quieren saber más sobre nosotros, que vamos a estar ahí posteando cositas una y otra vez. Y pues para nuestras mecenas, ustedes saben que siempre los tenemos consentidos y les dejamos ahí dos que tres cositas. Así que por favor, chicos, ya saben dónde encontrarnos.
Nos faltan unos poquitos episodios. No vayan a llorar. Vamos a regresar. Ustedes saben que regresamos. Así que solo necesitamos un pequeño break. ¿O no?
Just kidding.
No, just kidding. Así que mil gracias por estar con nosotros. Los queremos muchísimo. Que tengan un lindo día. Y acuérdense, sin ustedes,
no estaríamos aquí.
See you soon.
We love you guys. Bye.
No olvides revisar nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, donde aparecemos como Juego de Asesinos-Podcast.
Para ver fotos referentes a los casos que cubrimos y también los links a nuestra tienda de mercancía.
Somos un iVox Original. Gracias por escucharnos.